jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día martes. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales y también a través de Radio Sonora. Hoy también un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de la resolución que se ha dado de parte de la Comisión Disciplinaria. Hay puntos muy importantes que hay que analizar, que hay que platicar, así que yo le hago la atenta invitación a usted también, si quiere ser parte de este análisis, de esta conversación, también puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp o también a través de las diferentes plataformas. También a través de YouTube usted puede dejar su comentario, por supuesto también ahí darle me gusta a la página. Es el 7283-2568 para que usted pueda opinar. Nuevamente lo repito, 7283-2568, y que hablemos acerca de este tema. Profe Emiliano, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Manuel, profe Emiliano, amigos, gracias por acompañarnos como siempre.
Al descanso, entre comillas digo que fue bueno, porque el tema del día, o bueno, el tema de la semana, realmente fue un tema muy duro. Nosotros siempre hablamos en esta mesa de que vuelva la familia al fútbol, de que se porte bien cuando va a los escenarios deportivos, que si bien son rivales en la cancha, no tienen que ser enemigos, y que nos cuidemos y demos buen ejemplo, sobre todo a los niños, de cómo comportarnos en un espacio público donde hay esparcimiento. Entonces realmente fue un fin de semana muy duro para mí, fue durísimo. Me alegro no poder estar frente a un micrófono para dar mi opinión, porque no era buena, primero, y segundo, no actuaba con la cabeza. Eso es como descargo, ¿no? Porque siempre yo hablo de que por el lugar donde nací, mi crianza y mi infancia tiene que ver con el estadio. Los mejores recuerdos que tengo de mi hermano y de mi papá tienen que ver con el estadio de por medio. Entonces, lo que pasó el fin de semana realmente fue muy duro, muy triste, una tragedia que no tiene palabras también. Y después, como segundo punto, dar el pésame a la gente involucrada, no solo a los que perdieron gente, sino que a los que pasaron un momento realmente traumático ese fin de semana. Ojalá que las situaciones que vengan de aquí en adelante nos permitan crecer primero como sociedad para poder planificar o ser responsables cuando hay eventos de este tipo.
Manuel.
¿Cómo estamos, Diana? Un saludo para todos los oyentes, los que nos acompañan también a través de un dispositivo móvil. Y quiero retomar unas palabras que dice Emiliano acerca de cómo nosotros hablamos acerca de que la gente se comporta en los estadios y todo, y que la rivalidad quede en la cancha. Sé que hay muchos temas principales, porque queremos nosotros llegar al trasfondo del asunto, a las resoluciones, a los culpables, y queremos oler sangre, como se dice, ¿no? Sin embargo, hay pequeños detalles que en el camino dejamos de lado, que vale la pena resaltar y que son grandes ejemplos a seguir. Y ayer, probablemente por estar hablando de los temas coyunturales y los temas grandes y los temas de responsabilidad, a mí se me escapó mencionar la gran labor que tienen los jugadores de FAS en el partido, ¿no? Yo creo que es digno de resaltar, es un ejemplo a seguir lo que hace Ibsen, lo que hace Rudy Clavel. Sabemos que no es el tema principal del asunto, no es el tema principal, pero son ejemplos que hay que destacar y vale la pena mencionarlos, aunque sea, ¿no? Al menos mencionar que olvidar esa rivalidad cuando son temas humanos es espectacular. Lo que hacen los jugadores de FAS en ese momento, la reacción, a mí se me hace espectacular.
Hola, ¿cómo estás, Diana? Manuel, Emiliano. Y yo sí voy a tratar, a pesar de que el día sábado no quería tocar el tema, porque el día ayer, como les decía, fue el programa más duro. Y pues si uno decide seguir aquí, hay que recordar lo del sábado, y creo que no hay que olvidarlo, ¿verdad? Sí. Creo que esas 12 personas merecen como mínimo un monumento de esa tragedia, y que nos recuerden que verdaderamente no podemos tomarnos las cosas a la ligera. Dentro de la, cuando Emiliano hacía la introducción, si recuerdan, nosotros dentro de nuestro grupo compartíamos material de lo que estaba sucediendo, y yo bien recuerdo escuchar la narración de ese joven en relación a la situación cuando está tirado en la grama, de cómo vivió esa parte de la tragedia a la par de su papá, y termina diciendo que apenas tiene 14 años. Claro. O sea, pudo haber sido mi hijo que tiene 10 años. De repente yo he leído cosas como que dicen, ¿cómo un papá puede llevar a su hijo a Sol General? Son unos ignorantes los que dicen eso, porque sí. Nunca han ido a un estadio, no entienden lo que es el fútbol para muchas personas. Yo he platicado con muchas personas que están muy tristes por la tragedia, sí, y por lo que significa. Imagínense el aficionado de Alianza que trabaja de sol a sol, que guarda para el boleto porque no puede ir a platea, a tribuna, a palco, pues obviamente irá a Sol General.
Sí. Uh-huh.
Y posiblemente ese sea el momento de esparcimiento, de botar el estrés de la semana. Sea una forma de compartir con su hijo, independientemente de la edad. No lo haces con la idea de ir a sacrificarlo, ¿verdad? Porque claro, si supiéramos que cada vez que va a haber un partido va a haber situaciones de ese tipo, creo que nadie iría, ¿verdad? Uh-huh. El tema es que aquí se confía en que hay una planificación, hay una organización, hay autoridades, hay responsables que se toman esta cuestión en serio, pero no, ¿verdad? Entonces, venir aquí con ponerle un contexto y empezar con clasismo de que cómo voy a llevar yo a mi hijo, pues hay gente que no puede llevar sus hijos a tribuna, a platea, a sombra, a palco, y lo llevará donde le alcance el bolsillo.
Pero, profe, perdón, por eso decimos que ojalá crezcamos como sociedad. Esta misma gente, y no estoy señalando a nadie, pero digo, es muy probable que con sus hijos de 8, 10 o 4 años se pase un semáforo en rojo también.
Exacto.
Y critica a la gente que va al estadio.
¿Dónde hay más riesgo, no?
Exacto, la tragedia puede ser exactamente igual y sos tan irresponsable como el que llevó a la gente al estadio.
Entonces, es un momento de mantenerlo presente, que nos recuerde que hay que tomarse las cosas del fútbol en serio, y hablo de toda la sociedad en términos generales, porque hay gente que ha habido afectación en familiares, sí, amigos, compañeros, que posiblemente yo conozco gente que va a Sol General porque ahí lo disfruta el partido de fútbol y no es por tema de dinero.
No. Sí.
Entonces, creo que por ese aspecto hay que mantener un respeto, que si uno no conoce de las áreas en las que, porque piensa que no, yo no voy al fútbol porque Dios guarde, ¿verdad? Aquí el fútbol de mucha violencia, pues bueno, yo sí puedo dar fe de que el fútbol puede ser un vehículo para sacar a alguien de su situación económica y social al punto de permitir totalmente tener una vida digna. Sí. Entonces, y puede empezar así, de llevar al estadio, así como me llevó mi hermano a los 10 años, con el mismo boleto entramos los dos, porque se permitía que alguien menor de edad, acompañado de alguien que pagaba el boleto, pudiese ingresar de gratis. Y eso me ha permitido mi formación académica. Entonces, es bien difícil escuchar y leer a gente que habla solo por hablar y todo lo demás. Entonces, entrando en contexto y ya a lo que nos toca, por eso hay que mantener presente esta tragedia en este momento y sacarle el máximo provecho en todos los sentidos, porque, o sea, yo, como lo he repetido, ya 27 años en esto, me ha costado digerirlo, pues, porque pudo haber sido en un partido donde Emiliano estuvo jugando, donde Manuel pudo haber estado jugando, donde Diana pudo haber estado de reportera en términos de medio de comunicación,
claro,
un partido que yo pude haber estado arbitrando y nos pudimos haber visto afectados.
Sí. Entonces, yo el otro día estaba recordando, y se acuerdan cuando se dio lo del tambo de gas en el Flor Blanca.
¿Sí?
Yo estaba en ese partido jugando. Y en lo primero que uno piensa en la familia.
Claro.
Fue en el 2004. Yo tenía todavía a Valeria, que tenía exactamente 4 años. Te volvés loco.
Sí.
Te volvés loco realmente. Sí. Y la magnitud no tuvo nada que ver.
Pues. Es inoportuno. La verdad es que sí es el clasismo de opinar como si yo estuviera por encima de un fútbol, sí, que es muy terrenal, y yo estoy por encima de un fútbol que está en la podredumbre. Opinar de esa manera, creo yo que ventajista por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Es sacar provecho de un momento, de una coyuntura de la cual tenemos que salir adelante, y que creo que ha tocado un tema muy, muy importante, profesor, porque tenemos que, lejos de huir de lo nuestro, ver cómo sacamos adelante lo nuestro para que nos convirtamos en algún momento en eso que esa gente cree que tiene en la cabeza, como para pensar que está por encima del fútbol nacional.
Así, definitivamente.
Vamos a dar inicio leyendo un poco acerca, brevemente, de la resolución que dio la Comisión Disciplinaria luego de lo suscitado este pasado 20 de mayo en este partido entre Alianza y Club Deportivo FAS. Así que a continuación vamos a ser breve en cuanto a esta resolución. Las sanciones aplicables: declararse ganador del partido de vuelta de los cuartos de final a Club Deportivo FAS por marcador de 0-2 de conformidad a lo establecido en los artículos 58, numeral 13 y 60, literal D de las bases. Obligase a Alianza a jugar a puerta cerrada sin asistencia de espectadores en condición de local por un plazo de un año que corresponde a los torneos Apertura y Clausura de la Federación 2023-2024, salvo que dispute la final en uno o ambos torneos por no existir calidad de local, lo anterior de conformidad también a los literales al artículo 12, literal A y 22, en relación al artículo 23, inciso 5 de las bases. Impóngase una multa al equipo Alianza por la cantidad de $30,000 de los Estados Unidos, debiendo cancelarse en un plazo a más tardar el día 21 de julio del presente año en la tesorería de la Federación, de conformidad también a los artículos 36, numeral 1 y 3, 10, literal C, 15, 58, 59, en relación al 23, inciso 5 de las bases de competencia. Hay un apartado muy importante, es el voto disidente. Los licenciados Emma Elizabeth Álvarez Dimas y Marco David Platero Paniagua propusimos, además de las sanciones anteriores, de las que expresamos total acuerdo, la inhabilitación a los miembros de la Junta Directiva de Alianza y al gerente general para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol por un periodo de un año calendario. De esto, de conformidad también a un artículo que es el número 11, literal E, y 20 también. La comisión disciplinaria está compuesta por el licenciado Carlos Roberto Urbina Blandón, el licenciado Gilberto de Jesús Córdoba Moscoso, el licenciado Marco David Platero Paniagua, la licenciada Emma Elizabeth Álvarez Dimas y el licenciado Carlos Gustavo Orantes Magaña.
En un 3 contra 2, que al final le votan la postura, sí, a tanto a Marco David Platero como a Emma Álvarez.
Hay un punto también que yo quiero recalcar, y es que el profe Elmer ha estado informándonos a través de su cuenta oficial de Twitter. Me gustó lo que creo que es la opinión de la mayoría, que en la opinión decía pagaron más las consecuencias también que los responsables de la administración del evento del partido en aspectos de logística. El profe ha tratado de resumir también las sanciones. Como lo comentábamos, Alianza, además resolución hay puntos de que Alianza no presentó el informe, el comité de seguridad no se reunió, el comité de regularización no presentó el informe solicitado también, los árbitros sí cumplieron compareciendo a su ampliación de informe de forma presencial, y lo que demuestra también, como dice el profe, la falta de compromiso, competencia en el desempeño de funciones y respeto a la resolución también y a la autoridad de la comisión disciplinaria. Eso es lo que compartía el profe, creo que
yo creo que es importante iniciar por esto,
¿sí?
Porque de hecho el comunicado o la resolución, en orden de narrar cronológicamente lo sucedido, comenta que se solicitó tal y tal cosa.
Sí.
Y todo esto que mencionaba,
señor,
el profe Elmer, es
para ir desglosando, quizás creo que sería bueno analizar en base, como dice Manuel, a cómo fue presentado este informe, la resolución, sí, perdón, del comité.
Y hacen
la comisión disciplinaria, perdón.
Exactamente, y hacen referencia a que todos los puntos anteriores que mencionaba, uh-huh, el profe, aquí está en la resolución de apertura emitida, sí, por esta comisión, que Alianza se le solicitó, entre otras cosas, y ahí comienza a narrar todo lo que el profe Elmer ya ha hecho énfasis, que es importante no pasar de lado, porque como yo menciono desde ayer, probablemente como aficionados, etcétera, queremos ir al final de la película, uh-huh, y ya quiero spoilear esto y no quiero pasar por todo y quiero saber cuál es el dictamen. Pero es importante mencionar que dentro de los requerimientos se solicitaron más informes, de los cuales gran cantidad de ellos no han sido presentados. Y a raíz de eso también se saca esta sentencia, ¿no?
Profe, el informe de Alianza.
Sí, es que vamos a ver, a mí me parece que de repente sí ha habido una urgencia de parte de todos de saber qué va a suceder. Sí. Pero a la vez, obviamente aquí debe de haber un poquito de tacto y posiblemente el tema de definir el literal A, por ejemplo, el fallar en cuanto al literal A, de decir, Alianza pierde el partido 2-0 y por lo tanto, en términos de lo que sigue es, bueno, la semifinal ya está definida, pasa FAS y el campeonato se reanuda por el tema de que no hay afectación, o sea, no debería de haber afectación a los demás equipos, claro, porque el problema es de Alianza deportivamente,
sí, centralizados,
los demás puntos, en el entendido de que no hay un informe de Alianza, de que la comisión de seguridad no se reunió y solo es el presidente que de la comisión de seguridad el que rinde un informe, que prácticamente de acuerdo a la resolución de la comisión disciplinaria, ese informe lo que dice es que no se cumplió lo que dice las bases de competencia y código disciplinario, que es el equipo local que debe garantizar el tema de la seguridad y la logística y todo lo demás, pero eso ya lo sabemos porque lo hemos visto. Uh-huh. Entonces, no hay, entiendo que no hay un informe amplio y detallado de parte de el presidente de la comisión de seguridad que permita a la comisión disciplinaria tener elementos de juicio para tomar decisiones. De igual forma, el comité de regularización no presentó el informe solicitado. Hasta me parece una falta de respeto, no porque son el comité de regularización la máxima autoridad, entran en desacato de la comisión disciplinaria. Me parece una falta de respeto.
Sí. De parte de eso, siendo gente de ley.
Claro, exacto, porque el tener estos informes de manera amplia y detallada, que pudieran haber esperado un poco más para terminar de dar las resoluciones, implicaba o implica todavía el hecho de deducir responsabilidades. Exacto. Específicas, porque al tener los informes tenés la secuencia de quién era el responsable de cada área, de cada función y todo lo demás. Entonces, yo me parece que más urgía sacar una resolución, porque ahora ya no podés sancionar sobre algo resuelto. Uh-huh. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca? Bueno, ni modo, ¿verdad? Ahí está ya definido todo. No podés dar un paso para atrás. Cuando pudieron haber resuelto la parte deportiva, sí, para que el campeonato siguiese, y luego lo demás, de acuerdo a los informes, dar un plazo para que lleguen esos informes y deducir responsabilidades en ese sentido.
Perdón mi ignorancia, profe, pero ¿hay espacio para una apelación a esta resolución?
El tema es quién la va a presentar. ¿Quién sería lo interesado en este momento para que esta situación...
Alianza, en todo sí, caso.
Ah, no, pero Alianza seguro va a apelar y seguro lo va a hacer. Pero en términos de buscar reducir las sanciones ya establecidas.
Sí. ¿Y qué también se puede ver como institución a la hora de apelar?
Pues ese es otro tema.
Porque eso, ¿verdad?, es un tema de reputación, de la grandeza del equipo.
La pregunta, bueno, más que pregunta, Manuel la hizo, también era una duda que yo tenía, que tenía que ver con eso. Hablamos de los reportes, ¿no? Que estamos hablando que no presentaron en ninguna ocasión y que dentro de las primeras palabras que dijeron era ponerse a disposición de todos los entes para ayudar y acompañar en el proceso de investigación. En el caso que creo que se, a mí me parece que no es lógico, pero probablemente, como hablaba Manuel también, en algún momento de lo afectado que estaría económicamente Alianza,
sí,
no,
sí, sí,
no por la resolución esta de los 30.000 sí, dólares, sino que por un año de
julio. Claro, eso es
entonces,
un tema
probablemente
duro.
Esa sea lo que apelen ellos. ¿Cree que para poder sustentar esta apelación aparezcan estos informes en algún momento? ¿O pues, podrían aparecer? O
creo los que ahí sería una ventana de oportunidad para que pudieran aparecer, pero sería sí, como una segunda oportunidad.
Vos tenés que pagar los impuestos y sabés que está mal, entonces empezás a buscar boletas de todos lados. Pagaste, compraste unos clores y buscás de dónde empezar a descontar.
Sí, a declarar compras, ¿no?
Exacto. Es que aquí hay algo importante, por eso les digo yo que hay aspectos que debieron esperar, porque sobre la cosa juzgada sí, ya no podés volver a emitir juicio sobre esos aspectos. Lo que sí puede hacer Alianza es apelar para reducir algunos aspectos de las sanciones. Sí. Incluso si ellos pudieran solicitar la no pérdida de puntos, si ellos pudieran intentar justificarlo, el tema de la reducción de
sí, de, en vez de, la, ser un
de
año,
jugar
ser
encerrado, el tema de la sanción sí, económica, porque ya no va a la comisión disciplinaria, va al tribunal de apelaciones.
Okay.
Y el tribunal de apelaciones solo va a ver en función de la solicitud del equipo. no hay nadie que pueda impugnar, que pueda... Y de hecho no habrá nadie interesado, pues, porque la mayoría de actores han fallado en no presentar los requerimientos que les han solicitado. O sea, no hay un interés de ayudar a esclarecer toda la situación. Eso definitivamente es que no hay un interés, no hay, porque no le puede llamar de otra cosa que ninguno de estos se tome el tiempo en sentarse y escribir y recabar toda la documentación necesaria para presentarla a la comisión disciplinaria de tal forma de ayudar a que estos tengan mejores elementos de juicio para tomar una decisión más cercana a los verdaderos hechos que han sucedido y deducir las responsabilidades como corresponde. Ahí el punto. Entonces, de repente el hecho de que hayan dado una resolución bastante rápida tampoco es tan bueno en ese sentido, ¿verdad? Porque ya una cosa juzgada no podemos retroceder en ese sentido.
Okay. En ese primer punto, como decía el profe, la comisión también fue un informe amplio el que presentó. Comenta, venció el plazo concedido para la presentación de la documentación solicitada, los puntos 1 y 3 de la resolución. Menciona lo siguiente: correo electrónico de fecha 22 de mayo del presente año, enviado al Departamento Jurídico de la Federación por el gerente de Alianza, el señor Edwin Abarca, por medio del cual se comunica que luego de los hechos que suscitaron en el Cuscatlán, se está colaborando con la Fiscalía General y con la Defensoría del Consumidor, por lo que solicita una prórroga para presentar el informe solicitado por la comisión. Esto a raíz de no contar con la disponibilidad de todas las áreas involucradas del evento por estar recibiendo prisioneros de la Fiscalía, Policía y Defensoría, por lo cual se solicita esta prórroga para presentar dicho informe. Antes de seguir con el siguiente punto, vamos a leer algunos mensajes también que nos están enviando a través de las diferentes plataformas. Dice Kev Sandoval: injusta la multa que le han puesto a FAS por el ingreso de pólvora. La quema de pólvora fue afuera del estadio. El Salvador dice: 2.500 por cada uno, según ellos, eso vale cada uno de los fallecidos, y FAS 4.000 por una lucita. Sin vergüenza lo de la comisión, dice. Melvin Magaña: indirectamente están afectando a los jugadores y demás categorías de Alianza. Un año sin afición perjudica enormemente la sostenibilidad de la plantilla y también los gastos del equipo. No dar los informes y colaborar, ya de paso, da paso a pensar que están ocultando información. También Donny Ramos dice: mínimo debieron ser 2 años a puerta cerrada. Al Atlas le dieron 1 año y en ese caso solo hubieron heridos. Una vergüenza de castigo. También Josué López, a través de nuestro WhatsApp, que es el 72 83 25 68, nos comenta: buenas tardes, de parte de CONCACAF y FIFA vendría una sanción para Alianza. El Cuscatlán recibiría una sanción para los Juegos de la Liga de Naciones, y si Alianza podría jugar partidos internacionales.
En el caso de CONCACAF y FIFA no va a haber sanciones porque no tiene una vinculación. Seguro, para todo partido que se realice en el estadio Cuscatlán, sí exigirán mayor rigurosidad en los planes de seguridad, en todos los protocolos y logística, de tal forma que al menos en el papel y en el plan puedan dar una idea de que se va a cuidar estos aspectos y que no vuelvan a suceder condiciones que llevaron a que se generara esta situación. Por ejemplo, en el caso de FAS y Águila, que ya tienen garantizada su participación en la Liga de CONCACAF, sí, implicará que ahora tendrán que ser más estrictos en la presentación de sus planes y luego en la parte de operativa, ¿verdad? De cómo lo van a ejecutar. Deben de estar más atentos a esos aspectos.
Antes de irnos a la pausa, la comisión también dio a conocer el acta de sanciones número 24 con respecto a este partido. Alianza, $1,000 ingreso y quema de pólvora infringiendo los artículos. Se le da una advertencia también por reincidencia de la conducta sancionada. FAS, ingreso y quema de pólvora y reincidencia en el ingreso y quema de producto pirotécnico. Una multa de $2,000 por la primera y $2,000 también, en total $4,000. Las sanciones impuestas son de obligatorio cumplimiento, concediendo a plazo de 3 días calendarios contados a partir de la fecha de la notificación de las sanciones por pago de dichas multas. Hacemos una pausa, regresar, continuamos hablando de este tema de la comisión tras la resolución que brindaron. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil, Geriasil multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
¿Todavía no sabes qué es New? Baja la app y empieza a vivir el lado fácil de tu dinero. Haz una cuenta de ahorro New desde tu celular y pedí tu tarjeta de débito Visa hasta la puerta de tu casa sin ningún costo. También puedes enviar dinero, dividir cuentas, manejar todas tus tarjetas de cualquier banco nacional e internacional y mucho más. Lo mejor de todo, New es completamente gratis siempre. ¿Qué esperas? Descarga la app y pasate al lado New de tu dinero.
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. ¡Por eso haré que te arrepientas!
Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
¿Todavía no sabes qué es New? Baja la app y empieza a vivir el lado fácil de tu dinero. Haz una cuenta de ahorro New desde tu celular y pedí tu tarjeta de débito Visa hasta la puerta de tu casa sin ningún costo. También puedes enviar dinero, dividir cuentas, manejar todas tus tarjetas de cualquier banco nacional e internacional y mucho más. Lo mejor de todo, New es completamente gratis siempre. ¿Qué esperas? Descarga la app y pásate al lado New de tu dinero.
Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti.
Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Para vos que sos una mamá que todo lo puede, New te trae un regalo a toda madre. Así es. New te regala un bono de $10 en menos de 5 minutos. Sé una de las primeras 250 mamás que simplifiquen su vida al abrir su cuenta de ahorro New o que vinculen su cuenta de ahorro de Banco Cuscatlán a través de la app. Y recibirás un bono de bienvenida de $10 en tu siguiente estado de cuenta. Tenés del 5 al 31 de mayo para completar tu registro en New y recibir tu regalo. ¡Descárgala ya! ¡Feliz día a las mamás que todo lo pueden!
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos, también está disponible.
Porque siempre me mira a mí cuando dice eso de barba.
Y que usted la necesita.
No, la necesito.
También está disponible en crema fijadora y shampoo para platinar las canas, ya, mire.
Ah, sí, me interesa platinar las canas.
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorio suizo. No es que lo mire.
Sí, me...
Se siente señalado.
No puede ser, yo callado estaba.
Me voy a afeitar, sí.
Bueno, continuamos hablando de este tema de la resolución de la comisión disciplinaria. Y hay un punto importante que creo que no lo podemos dejar de lado y es precisamente a los afectados en este caso de esta sanción. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no se ve involucrada la junta directiva también de Alianza en esta resolución?
Perdón, voy a hacer una pequeña introducción en esto. Como decía Manuel, ¿no? Parece que la gente lo que quiere es sangre, ¿no? Y aquí primero hay que ser prudente y después hay que cambiar las palabras. No hay que encontrar culpables, hay que encontrar responsables. Porque eso, había un protocolo que seguir, no es una cosa que es la primera vez que se hace, ¿no? Y estamos... O por lo menos quiero creer que estoy seguro de que nadie hizo esto pensando que lo que pasó podía pasar, o sin interesarle, sino que eso sí, evadió alguna responsabilidad, saltó algún paso, quiso ahorrarse algún tiempo o alguna situación. Entonces creo que en ese aspecto habría que cambiar la palabra, ¿no?, para responsable. Eso sí, creemos que por cuestiones de jerarquía, el primer responsable son los que toman las decisiones fuertes en Alianza, que son sus directivos, empezando por el presidente y de ahí para abajo, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino que en un equipo que maneja el flujo ese de gente, obviamente todos tienen una posición bien específica al respecto y cada uno sabe que el peso de sus decisiones realmente puede afectar a mucha gente, no solo a ellos personalmente, sino que a su fiel y noble afición. Entonces creo que en ese aspecto, por más que uno haya actuado con la mejor buena intención, el saber que eso salió mal y que terminó en la tragedia que terminó, tal vez uno, y hablo desde mi punto de vista, ¿no? Por dignidad tal vez tendría que presentar su puesto, sin que lo sancionaran tal vez, ¿no? Pero aduciendo que es responsable, no culpable de la situación, sino que yo tengo que asumir mi responsabilidad, tal vez se lo dejé en otra persona, no estuve pendiente. El Prezi, que siempre buscan que él vuelva, habla con tanto en al aire como con nosotros de cuestiones de proactividad. Él siempre dice y recalca, a mí probablemente la Alianza me quitó un montón de años de vida o un montón de momentos con mi familia porque estaba encima. Yo quería que, Alianza ponía a disposición carne asada, que la carne asada esté bien condimentada, que esté bien cocida para hacer un...
Y eso es en los buenos momentos, pero en los malos momentos...
Exacto. No, y él estuvo siempre y él entró en un equipo, bueno, entró en una Alianza que estaba revuelto y terminó ordenándolo, pero por eso digo, ¿no? Creo que a Lisandro le fue como le fue dentro del equipo, tanto deportivamente como administrativamente, porque era un tipo que estaba pendiente de todos los detalles.
A su tienda, ¿no?
Claro.
Yo creo que dentro de... A ver, son tres las sanciones principales y un voto disidente, como ya sabemos, pero la sanción principal, que creo que es la que ya esperábamos todos y sí, como mínimo...
Y la esperábamos rápido
también. Era la descalificación del equipo, sí. Y FAS pasa a semifinales. La segunda, que tiene que ver para mí con un tema muy, muy severo, y que yo no digo que sea una sanción... sobrevalorada ni tampoco subvalorada, yo creo que es una sanción que sienta un precedente. No hay que subestimar este segundo punto porque sí es una sanción severa, digna de la dimensión de lo que ha sucedido, y es el hecho de jugar a puertas cerradas un año. Ya voy a explicar por qué, luego de citar el tercer castigo, que tiene que ver con una multa de $30,000. Y aquí probablemente el aficionado, como ya habíamos escuchado las menciones anteriores, habla acerca de que se le ha puesto un precio o una tarifa a los a aquellas personas que ahora recordamos con como las grandes víctimas de una tragedia que es histórica, ¿no? Ahora, hablando de este segundo punto, y como bien mencionaba Emiliano, pongámoslo en comparación, ¿no? Porque muchos podemos decir, yo pondría mi puesto a disposición, claro. Cosa que yo también veo natural.
Sí, un entrenador pierde un partido y pone su puesto a disposición, porque si bien él no juega, pero él es el responsable del armado del equipo, uh-huh. del entrenamiento del equipo, uh-huh. y después hay cuestiones que van más allá de sus responsabilidades, pero él acepta la situación.
Ahora,
su puesto de jerarquía.
Supongamos, y esto evidentemente es un supuesto, pero supongamos que la sanción habría sido no puede dirigir más, no puede ser más el presidente del equipo. Que esta hubiera sido la sanción versus lo que ha sucedido. Yo no sé cuál de las dos es peor. Por eso digo, no hay que subestimar la sanción, ¿no? No hay que subestimar la sanción porque un año sin percibir ingresos, hemos hablado anteriormente, y esto lo mencionábamos también en otro medio, hemos hablado anteriormente de que los ingresos por taquilla pueden representar desde el 40%, dependiendo del equipo, hasta el 80-90% de la planilla de un equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Supongamos que Alianza tiene el mejor escenario y tiene el 40-50% de sus fondos provinieran de la taquilla, ¿no? Quiere decir que su presupuesto evidentemente va a ser supeditado a lo que aporten los patrocinadores, si es que los patrocinadores no retiran o la empresa privada no retira el apoyo, como ya en un momento hemos visto que el INDER ya lo retiró, ¿no? Entonces, evidentemente, al contar con menos fondos, el equipo, si bien es cierto, tiene un respaldo económico grandísimo, porque su propietario sabemos que puede hacerle frente a esto, pero es un empresario, ¿no? Y como empresario, pues va a intentar cuidar su dinero lo más que pueda, ¿no? Y al verse con una cantidad de ingresos reducido, pues probablemente el equipo entre en un periodo de reinventarse. Un periodo en el cual, si bien es cierto, el jugador que esté en el club va a saber que su sueldo va a estar ahí, porque es un equipo, como repito, que tiene un respaldo de un presidente que, o un dueño, un propietario que tiene la capacidad, pero probablemente vendrán ajustes. Probablemente es un equipo que no necesariamente va a enfocar sus fuerzas en la contratación de grandes estrellas. Estamos hablando del tema deportivo específicamente, porque los castigos legales vendrán después, ¿no? Pero el equipo es muy probable que entre en una etapa de reinventarse, de planificación, de saber cuáles son los jugadores que continúan en la plantilla, con cuáles puedo reajustar presupuesto y cuáles pueden ser los que podemos contratar en base a un presupuesto. Y eso hace que un presidente del equipo o que una junta directiva que fue la principal responsable de lo sucedido el fin de semana, también se enfrente a una situación que es caótica. Una situación que sin fondos verás un año entero de sufrir para hacer cuentas, para ver cómo continúo con un compromiso tan alto como puede representar Alianza.
Pero yo voy a empezar por algo que se tocó de manera amplia y con muy buen enfoque el día de ayer, y que creo que en ese aspecto Lisandro es muy sabio y muy conocedor del tema, digamos, de mayor urgencia y de mayor gravedad, que es la parte civil, que puede llevar incluso a una responsabilidad penal, en la medida de que se deduzcan responsabilidades por las autoridades, como iniciando por la Fiscalía General de la República. Y en ese sentido, él planteaba el hecho de la importancia que Alianza dé el primer paso en conciliar con las víctimas, en ese caso de las familias o con las familias de las personas fallecidas y con las otras personas que han sido afectadas. Porque yo creo que algo que él planteaba, decía, esto ha sido un accidente y seguro, y a pesar de que hayan muchos responsables o pocos o personas en específica, creo que todos estamos con la claridad de que esto no ha sido premeditado, de que llevaba la intención de causar daño. Y en ese sentido, a pesar de que sí es un accidente, pero los accidentes generalmente suceden por un descuido. En ese sentido, deben de haber responsabilidades. Y en ese sentido, repito, como lo planteó Lisandro ayer, el tema de la conciliación, de que Alianza debe buscar resarcir de una forma, bajo una perspectiva humana, digamos, cierta afectación, porque es imposible reparar el daño generado, pero sí debe de ser proactivo en ese aspecto, porque tampoco es que creo yo que no estamos pidiendo cárcel para las personas responsables, porque
insisto, aparte que no nos compete,
sí,
¿no?
Pero a lo que voy es que, insisto, no fue una situación dolosa, de que alguien tenía la intención de generar esta desgracia. Entonces, en ese sentido, pues hay procedimientos que creo yo que ayer Lisandro fue bien claro en cómo deberían de resolverse. Trasladémonos ahora a la parte deportiva y administrativa, que ahí es donde yo creo que sí, es que han debido de todas las partes involucradas actuar con la sabiduría, la responsabilidad, darle la importancia a esa desgracia para poder sentar precedentes, no solo en el hecho de una sanción como la que ya está, una resolución, sino en el sentido de que puedan determinar responsabilidad de qué es lo que falló, porque en la medida que no hayan dado ninguna de las partes los informes, además de que puede ser una forma de evadir responsabilidades, es el tema que no vas a llegar a la verdad de qué es lo que, que falló para buscar soluciones a estos problemas. Y ahí volvemos a caer en el mismo círculo vicioso, que por tratar de evadir responsabilidades, no aclarar las situaciones, no vamos a aprender de la situación. Y ese es el tema. Claro, es que lo que se debe dejar claro es que deben de haber personas responsables, y Emiliano planteaba, posiblemente por el tema de respeto a las víctimas, posiblemente la persona que tenía a cargo todo el operativo de logística y seguridad no sea directamente la responsable del incidente en sí, pero tenés que entender, como decía Emiliano, el entrenador sabe que el partido más importante lo perdiste. Pues decir, miren, aquí está mi puesto, muchísimas gracias, no les puede cumplir y listo. Pero no le hemos visto eso. Ojalá tal vez estén reflexionando y en los siguientes días, en las próximas horas o semanas, veamos eso, ¿verdad? Que digan, bueno, a pesar de que no tengo responsabilidad pero directa, pero yo era el encargado de esta área y creo yo que mejor doy el paso al costado para que alguien llegue y lo haga de mejor forma. Que debería ser una situación que esperaríamos, pero no creo que la veamos, ¿verdad? O espero equivocarme y no tendría ningún problema en decir me equivoqué y qué bien que ya alguien salió al paso a decir, miren, hemos fallado. Que de hecho hay muchas responsabilidades. Es que solo el hecho de no entregar informes a las partes que les han solicitado informes, yo no le hallo explicación. Es que no, o sea, aquí no estamos hablando de una tarea de una universidad, que no presentaste la tarea y pedís un plazo de extensión y que te lo pueden dar inclusive.
Un diferido.
Exacto, no estás hablando de eso. Estás hablando de una situación que las autoridades, desde el momento que toman la responsabilidad o que querés asumir ese cargo, tenés que saber que a mayor responsabilidad, mayor posición en el cargo, mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Y la responsabilidad va desde los aspectos más básicos. La comisión disciplinaria te está pidiendo un informe de la situación y tenés que cumplir con eso. Eso demuestra el compromiso que puede haber en relación a tratar de esclarecer qué es lo que ha sucedido.
Vamos a leer también antes de la pausa otros mensajes. Ángel, a través de nuestro WhatsApp, al no haberse rendido los informes solicitados por la comisión disciplinaria, no tuvieron claro si hubo imposibilidad de cumplir por los responsables. La misma regularizadora ha sido negligente al negar informar lo pedido. También dice Ramón Cañengues, he estado en finales de Alianza con Águila, FAS con Águila y con boletos en mano, han cerrado los portones y muchos aficionados no hemos podido entrar. También Denis Urrutia dice muy poca multa. Oscar Martínez, querían sancionar, pero como en el tumulto nadie sabe, lo más sencillo es culpar a la administrativamente local. Es una resolución tipo Poncio Pilato, así es El Salvador, dice Oscar Martínez. También queda claro que a ningún equipo le interesamos realmente, solo somos un número para ellos. Wilfredi Hernández, hola, mucho gusto, buen programa, los veo de Tegucigalpa, Honduras, bendiciones, un saludo. Wilfredi. Marvin Contreras, y hubo culpa, ya sea por incapacidad o por omisión, hay responsables y los equipos restantes son los que no tienen la culpa, dice Marvin Contreras. Gracias por sus mensajes, hacemos una pausa y ya regresamos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Para vos que sos una mamá que todo lo puede, New te trae un regalo a toda madre. Así es. New te regala un bono de $10 en menos de 5 minutos. Sé una de las primeras 250 mamás que simplifiquen su vida al abrir su cuenta de ahorro New o que vinculen su cuenta de ahorro de Banco Cuscatlán a través de la app. Y recibirás un bono de bienvenida de $10 en tu siguiente estado de cuenta. Tenés del 5 al 31 de mayo para completar tu registro en New y recibir tu regalo. ¡Descárgala ya! ¡Feliz día a las mamás que todo lo pueden!
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. ¡Por eso haré que te arrepientas!
Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
Señores, no le quiten años a su vida. Póngale vida a los años con Geriasil.
Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti.
Póngale vida a los años con Geriasil.
Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
¿Todavía no sabes qué es New? Baja la app y empieza a vivir el lado fácil de tu dinero. Haz una cuenta de ahorro New desde tu celular y pedí tu tarjeta de débito Visa hasta la puerta de tu casa sin ningún costo. También puedes enviar dinero, dividir cuentas, manejar todas tus tarjetas de cualquier banco nacional e internacional y mucho más. Lo mejor de todo, New es completamente gratis siempre. ¿Qué esperas? Descarga la app y pasate al lado New de tu dinero.
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. ¡Por eso haré que te arrepientas!
Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
Para vos que sos una mamá que todo lo puede, New te trae un regalo a toda madre. Así es. New te regala un bono de $10 en menos de 5 minutos. Sé una de las primeras 250 mamás que simplifiquen su vida al abrir su cuenta de ahorro New o que vinculen su cuenta de ahorro de Banco Cuscatlán a través de la app. Y recibirás un bono de bienvenida de $10 en tu siguiente estado de cuenta. Tenés del 5 al 31 de mayo para completar tu registro en New y recibir tu regalo. ¡Descárgala ya! ¡Feliz día a las mamás que todo lo pueden!
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de las diferentes plataformas y también a través de WhatsApp, comentando acerca del tema de la resolución de la comisión disciplinaria entre este caso de Alianza y el cuadro de FAS en esta tragedia que se suscitó el pasado 20 de mayo. Siempre en esa situación, como dice Manuel, aparte de su protección civil, daba declaraciones. La Liga Mayor de Fútbol sigue suspendida hasta tener los resultados de las investigaciones en su momento, de parte de la Fiscalía y también de la Policía Nacional Civil se van a pronunciar. Nosotros como Autoridad de Protección Civil vamos a tomar nuestras decisiones técnicas relacionadas con este tipo de eventos, dijo el director de Protección Civil. Hablando de esta situación, como dice Manuel, toda la gente está esperando. ¿Y ahora qué va a pasar con el fútbol, con los demás equipos que también están en medio de esta situación? Así que yo les hago la pregunta, ¿cuándo debe reanudarse el fútbol? Si hoy conoceremos realmente si se va a continuar con esta fase de partidos de vuelta de cuartos de final, o qué es lo que debe pasar a futuro también para el fútbol del Salvador.
Bueno, pues creo que el tema de que ya existan las resoluciones, pues nos da pauta a pensar que el fútbol se puede reiniciar en cualquier momento, ¿no? Que ya pronto, yo creo que incluso el siguiente fin de semana, pues podríamos ya estar viendo fútbol, no sin antes mencionar que eso no significa que la tragedia del fin de semana haya sido superada ni por tema de investigación ni psicológicamente, ¿no? Creo que eso merece un luto sumamente fuerte, merece que siempre sea recordado esa jornada. El hecho de que se reinicie el fútbol no quiere decir que se haya olvidado lo sucedido el fin de semana, porque no podemos pensar en que todo sigue normal, común y corriente, ¿no? La verdad es que sí es algo que nos deja afectados y que la resolución deportiva dicta que la competencia se reanudará en cualquier momento. Ahora bien, después de eso, pues vienen las resoluciones de fiscalía, ¿no? Y lo que veíamos acerca de que Protección Civil está también metida en el tema. Recordemos que Protección Civil también tiene responsabilidad a la hora de que en los espectáculos públicos existan protocolos ante cualquier tipo de circunstancia. Y pues qué bueno que también estén prestando todas las disposiciones. o estén a la disposición más bien de que se saquen las resoluciones pertinentes respecto al tema de fiscalía, al tema legal. Sin embargo, en tema deportivo, pues estamos a la víspera de el reinicio de actividad.
Es que esa creo que es la situación clave, ¿no? El profe Elmer también en algún momento habló de una situación puntual en un espacio que no afectaba para nada a todos los demás, ¿no? No es como cuando pasa un terremoto o cosas por el estilo que se afecta a nivel nacional y todos los equipos son afectados. Los que fueron afectados las otras cuartos de final tenían que ver con una afectación indirecta, uh-huh, entre comillas, ¿no? Porque ellos no cayeron en ninguna situación que no les dejara jugar el partido. Entonces, lo más normal, entre comillas, es que ya una vez esté la resolución ya del partido en sí, se ponga a día para terminar de jugar los otros cuartos de final. Bueno, ya tenemos, entre comillas, dos clasificados. Dragón, que fue el sábado temprano, FAS por esta situación legal que se da, y solo faltan los otros dos clasificados. Creemos que eso está a horas y por eso hay que separar las dos situaciones, ¿no? Una es mucho más específica y queremos que se tomen el tiempo suficiente, que es la cuestión legal, que se tome más tiempo posible. La cuestión deportiva creo que es mucho más fácil de tener o de arreglarla rápido o de ponerla en normalidad rápido. Así que todavía me extraña en el aspecto de que no se pusieran o no tuvieran una resolución acerca de los otros partidos que no son afectados. Lo único que sí, seguramente van a hacer mucho énfasis en estas situaciones de logística.
Claro. En el caso de segunda y tercera división, sí hay una resolución, ¿verdad? Que pueden continuar y reprogramar sus partidos para poder continuar y dar por finalizado el proceso de eliminación o clasificación a modo de sacar campeones y los respectivos ascensos y descensos, ¿verdad? Eso en ese sentido. No así al caso de los otros dos partidos de cuartos de final de vuelta, ¿verdad? Que sería el caso de Once Deportivo contra Metapán y Águilas Jocoro. Hasta el día de ahora, ya dada la resolución, y que entendería yo que por la parte deportiva, en el sentido de que era importante o es importante saber qué iba a suceder con este partido Alianza FAS para poder decir, bueno, entonces continuamos o no con el torneo, uh-huh, creo que ya está resuelta. Y por lo tanto, pensaría que a más tardar el fin de semana debería de reanudarse los demás partidos, sin que eso signifique, como lo decía Manuel, que no quede ese mal sabor de esta situación que uno todavía no termina de procesar, pero ojalá que todos empiecen a revisar sus protocolos y logística de seguridad, acceso a los estadios, todos esos aspectos que se deben de tomar en cuenta. De hecho, ustedes me corroboran, yo tendré que revisar ese dato. Había una advertencia, me parece, no sé si era alguna resolución o algún agregado, el tema de aquel partido de los carquiteños, de que había habido la posibilidad de que hubo un exceso de aficionados. El día que inauguraron el tema del alumbrado, ¿se recuerdan? Sí. No supimos mayor información, que eso hubiese sido importante que lo resolvieran con la mayor celeridad posible, uh-huh, porque nos hubiese dado una advertencia. Bueno, fue una advertencia, pues, uh-huh, pero como aquí tenemos oportunidades, avisos de decir, bueno, a partir de ahora pongámonos las pilas para tomar cartas en el asunto, no se sabe qué pasó, ¿verdad? No han dado mayor información, detalle de eso hubiese sido importante, y a estas alturas, como muchos otros temas que no se terminan de resolver, están ahí. Pero por lo tanto, ojalá que a partir de la responsabilidad de los clubes que están en competencia todavía digan, bueno, revisemos nuestros protocolos, nuestra logística, qué tenemos que mejorar, tomando en cuenta lo que ya planteaba muy bien Manuel, en el sentido de que cuál debe ser nuestra proyección para la cantidad de aficionados o el aforo de nuestro estadio, y cómo debemos de prepararnos para el caso de un imprevisto de una, uh-huh, cantidad de gente que posiblemente no teníamos proyectada, cómo podríamos resolver esta situación, tener planes alternativos de reacción, pues obviamente para el tema de que no vuelvan a suceder incidentes. Luego de repente alguien habla de la parte cultural, que sí, somos un país tercermundista y todo lo demás. Esta es una situación que creo yo que puede suceder en cualquier parte, porque tiene que ver con aspectos de, en la medida que no tomes las acciones que correspondan a logística por la proyección de cantidad de gente que puede llegar, pues te encontrarás con un grave problema.
Vamos a leer también más mensajes. Joshua Aguilar dice: el torneo va a seguir ya. César Parada: respeten el luto, no solo el bolsillo del rico. Waldo Munguía: Protección Civil, ayer se pronunció, hasta que se determine responsabilidades se va a poder iniciar el torneo. Eduardo Rivas: Alianza es la gente y es la más afectada tras la sanción, pero es entendible. También nos llegaba a nuestro WhatsApp un servicio social. Comentan si me pueden ayudar con las instituciones a ubicar a un menor de edad que se extravió el día de la tragedia en el estadio Cuscatlán. La mamá fue ubicada, se encuentra a su mamá en el Hospital Rosales, y el niño es Mateo Alexander Rodríguez Aguilar. Esperamos, dice, que pueda estar en algún centro asistencial. Es un hijo de mi compañero de trabajo. Nuevamente, la mamá se encuentra en el Hospital Rosales, el niño Mateo Alexander Rodríguez Aguilar. Este es un servicio social también. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas, con la expectativa de qué es lo que pueda pasar también. Puede haber alguna situación en cuanto a que se reinicie nuevamente.
Sí, en los próximas horas probablemente sí. Vamos a tener quizá calendarización del cierre de los cuartos de final. Especulando, probablemente se tenga partido el fin de semana, ¿no? Con el cierre de esos partidos, luego las semifinales probablemente miércoles, domingo, y la final se estaría estirando probablemente, ¿no? Siendo especulando nada más.
Se juega miércoles también.
Exactamente, semi se jugaría miércoles, fin de semana, y la final para mí en todo caso se estaría postergando una semana más, siendo alcanzativo.
Nos despedimos. Por el 10. Sí, que tenga una feliz tarde.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.